Jesús realmente es el Rey prometido. Se identificó como el Rey, cumplió las profecías, pero no es suficiente creer que Él es el Rey de Israel. Necesitamos saber que Él es realmente nuestro Rey. Es mi Rey, es tu Rey. Es más, es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el único que puede salvar al pecador y el que un día vendrá para establecer su reino para siempre. De hecho, su entrada triunfal prefigura una segunda y última entrada triunfal que se llevará a cabo cuando Cristo regrese.
Cristo es la esperanza.
Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cristo ha transformado mi vida.
Cristo es la viña.
Separado de Él, nada puedes hacer.
Cristo es el camino, la verdad y la vida.
Jesús es mi todo.
El único descanso, la única paz verdadera es con Jesucristo.
Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Es Semana Santa y pronto estaremos celebrando la resurrección de Cristo. Para miles de millones de cristianos alrededor del mundo, es la semana más importante del año. Una semana para recordar los sucesos que culminan con la muerte de Cristo en la cruz. Esta semana vamos a pensar acerca de varios de los pasajes bíblicos que se conmemoran en Semana Santa, incluyendo la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la purificación del templo, la parábola del banquete de bodas, la última cena y, por supuesto, la crucifixión. Hoy comenzamos con la entrada triunfal de Jesús y vamos a ver el gran significado de este evento en el plan de Dios para redimir a los que creen en Él. Si tienes una Biblia, busca Mateo capítulo 21 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia. Escuche la pregunta de hoy.
Buenas tardes, me llamo Iris Palmero García y me congrego en la Iglesia Cristiana Reformada Emanuel en el municipio Centro Habana de La Habana. Me gustaría que me esclarecieran los versículos 8 y 9 del Evangelio de Lucas en el capítulo 16. Bueno, muchas gracias.
Lucas 16, 8 al 9 son parte de una de las parábolas más difíciles de entender, así que gracias por el reto al hacernos esta pregunta, mi hermana Iris. Primero la parábola. Jesús habla de un mayordomo, de un hombre rico que estaba malgastando sus bienes. Y el hombre rico se había enterado de esto y le dijo al mayordomo que lo iba a despedir. El mayordomo fue y entonces redujo la deuda de algunos que le debían a su señor con la idea de que estos, agradecidos por su ayuda, los recibieran en sus casas cuando su amo lo despidiera. El hombre rico percibió lo que el mayordomo estaba haciendo y por qué lo hacía y celebró su sagacidad. ¿Por qué? Porque el hombre, al verse amenazado con un futuro incierto, hizo algo para asegurar su futuro. Entonces Jesús hace su comentario. Los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. O sea, este mayordomo injusto aseguró su futuro, mientras que los que son los hijos de la luz, que conocen a Dios, no suelen preocuparse por su futuro. Y por esto Jesús les dice, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. En otras palabras, cualquiera que sean los recursos que tengan, úsenlos para el bien de los demás, para mostrarles el amor de Dios y apuntarlos hacia Cristo. El Hijo de la Luz no se preocupa por su posición en el mundo, sino por las moradas eternas. Esto es sabiduría verdadera. Por eso dice luego en el capítulo, en el versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Cuando entendemos que podemos ser ricos y aún así perder el alma, podemos darnos cuenta de que necesitamos las verdaderas riquezas que vienen por medio de Cristo, que se hizo pobre para hacernos eternamente ricos en Él. Espero que esta respuesta te haya sido de bendición, mi hermana. El lunes que viene contestaremos otra pregunta. Si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestro canal de Telegram y también por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Y grábala si puedes para que podamos oír la pregunta en tu voz. Ahora vamos a nuestro estudio. Algunos suelen decir Jesús nunca dijo que él era el Mesías. Casi siempre el comentario es para indicar que el cristianismo ha malinterpretado el propósito de Jesús de Nazaret. Pero es curioso. El evento que celebramos el Domingo de Ramos y que aparece en los cuatro evangelios es una declaración abierta de que Jesús es el Mesías. Aunque nunca leemos que Jesús dijo, yo soy el Mesías, al montarse sobre el pollino de un asna y entrar a la ciudad de Jerusalén, Jesús en esencia proclamó, sí, yo soy el Rey Prometido. Mateo 21, del 1 al 11, dice así. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al Monte de los Olivos, Jesús entonces envió a dos discípulos diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan, el Señor los necesita y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado y trajeron el asna y el pollino. Pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban, «Hosana al Hijo de David! ¡Bendito aquel que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas!» Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, «¿Quién es este?» Y las multitudes contestaban, «Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea». La palabra del Señor. Ahora, es fácil para nosotros solo escuchar las historias sin comprender lo que los que estuvieron presentes sabían, creían o sentían acerca de lo que estaban viendo. Cuando oímos un sermón acerca de la entrada triunfal, quizás solo pensemos, amén, ahora comienza Semana Santa y pronto será Domingo de Resurrección. Y es cierto, pero no es solamente un indicador de que se acerca la Pascua. Los testigos de la entrada triunfal, a diferencia de nosotros, eran judíos fieles y muchos de los cuales también estaban caminando hacia Jerusalén para celebrar la Pascua, una fiesta importantísima en Israel, en la que celebraban con una cena y sacrificios ese momento en que Dios los rescató del ángel de la muerte a través de la sangre de un cordero. Como judíos fieles, conocían las profecías acerca del Mesías. Entre esas promesas de Dios acerca de la redención de su pueblo, había una que hablaba de la llegada del gran rey. El pastor Vicente Díaz Benítez de la Iglesia del Nazareno comenta acerca de esta profecía.
Mateo capítulo 21, versículo 5 y Juan capítulo 12, versículos 9, hablan de una profecía que se cumplió cuando Jesús entró triunfalmente a la ciudad de Jerusalén. La profecía dice, desita a la hija de Sión, y aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de asna. Esta profecía que aparece mencionada en Mateo 21, 5 y Juan capítulo 12, versículo 9, es una profecía cumplida de Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde dice también: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal real. O sea, Zacarías profetizó alrededor de 400 años antes que Cristo naciera, y la profecía se cumple el domingo de Ramos. Zacarías, cuando da la profecía, habla del futuro rey de Sión, que se cumple en Jesucristo. Y Jesucristo cumple más de 3.000 profecías que se dan acerca de él en el Antiguo Testamento. Esta profecía de la entrada triunfal se cumple cuando Jesús entró.
Gracias, Pastor Vicente. La profecía de Zacarías 9:9 se cumplió ese día. Al conocer la profecía, los que vieron la procesión y escucharon lo que la multitud gritaba quedaron asombrados al ver lo que ocurría. Y vamos a ver tres cosas en la historia que muestran el tremendo significado de este momento en que Jesús declara su identidad como el Rey prometido. Y pensaremos también un poco acerca de lo que debe significar para nosotros. Primero, paremos en el pueblo de Betfagé. Jesús había salido de Betania después de su visita con María, Marta y Lázaro. Con sus discípulos y los que le seguían, siguió el camino entre Jericó y Jerusalén y llegó a esta aldea ubicada en lo alto de un promontorio en la parte sur del Monte de los Olivos. De ahí descendería hacia Jerusalén a la puerta oriental, la puerta dorada, por la que los judíos creían y de hecho todavía creen que entraría el Mesías. La llaman la puerta dorada porque los destellos de la luz del sol en la mañana la hacen brillar como oro. Ahora, en Betfagé, Jesús envió a dos de sus discípulos a encontrar un asta atada y un pollino con ella. Les dijo que los desataran y se los llevaran a él. Mateo nos dice que esto fue para cumplir la profecía del profeta Zacarías. N.T. Wright ha dicho: dentro de su propio tiempo y cultura, Jesús cabalgando en un asno sobre el Monte de los Olivos, a través del Cedrón y hasta el Monte del Templo, habló más poderosamente de lo que las palabras podrían haberlo hecho de una reivindicación real. La alusión a Zacarías es obvia. La llamada entrada triunfal era, pues, claramente mesiánica. Mi hermano, cuando entendemos el significado de la puerta dorada como el punto de entrada del Mesías y que el profeta Zacarías profetizó acerca de la entrada del rey a Jerusalén en un pollino de asna, queda muy clara la intención de Jesús. Aquí está el primer punto. En la entrada triunfal, Jesús intencionalmente cumplió la profecía y declaró su identidad como el Mesías prometido. Ahora, quizás te estés preguntando, ¿y qué? ¿Cuál es la importancia de esta proclamación pública? Mi hermano, esto es lo que Israel anhelaba. Un rey, un líder enviado por Dios para rescatar y restaurarlos. Es más, los hermanos de Jesús habían tratado de lograr de que él se declarara antes, pero no lo había hecho. En una ocasión, una multitud trató de proclamarlo rey y Jesús no lo permitió. Pero ahora sí es el momento. Y debes saber que Dios siempre hace las cosas a tiempo, en el momento preciso. Él nunca llega tarde, pero tampoco llega temprano. Y el momento en el que hace las cosas sirve un propósito mayor de lo que nosotros nos imaginamos. Pero hablaremos más sobre eso después. Ahora, sigamos mirando el texto desde el versículo 7. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado y trajeron el asna y el pollino. Pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito aquel que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! ¿Puedes imaginarte ese momento? Las multitudes rodeaban a Jesús. Delante de él y detrás de él, los discípulos y los que caminaban con Jesús hacia Jerusalén estaban celebrando la llegada de su rey. Entre ellos, tal vez estaban el ya no ciego Bartimeo, caminando con ojos abiertos, y Lázaro, resucitado de entre los muertos, con sus hermanas Marta y María, la que había ungido los pies de Jesús con el perfume precioso. ¡Qué momento más asombroso y triunfal! Otros Mesías se habían levantado y fracasado antes que Jesús de Nazaret, pero ninguno con el poder sobrenatural, con el carácter manso y humilde, con la sabiduría y la profundidad de conocimiento que tenía Jesús. Y esas ramas que cortaron y echaron en el camino eran símbolos de victoria. Y algunos salieron con hojas de palmas de Jerusalén al ver el desfile, añadiendo sus voces que gritaban: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito aquel que viene en el nombre del Señor! Esas palabras tenían un profundo significado. Hosana es una transliteración de dos palabras hebreas que significan sálvanos ahora. ¿Y a quién se lo piden? Sálvanos ya, sálvanos ahora, Hijo de David. ¿Quién es el Hijo de David? El Hijo prometido, descendiente de David, que establecería un reino que no tendría fin. Y esa frase, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, es del Salmo 118, 25 al 26. Escúchala. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con esas palabras, la multitud reconocía al Mesías, el gran rey prometido, descendiente de David, el que cumplía la profecía de Zacarías 9:9, entrando humilde y montado en un asna. El segundo punto entonces es este. En la entrada triunfal, las multitudes que alabaron y gritaron Hosanna identificaron a Jesús como rey y Mesías. Ahora, mi hermano, queda una tercera cosa que resultó de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Nos dice Mateo 21 del 10 al 11. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Mi hermano, esa agitación que había en Jerusalén era real. Si este era el rey legítimo que estaba entrando por la puerta dorada, y de hecho también un profeta que venía con autoridad divina para establecer su reino, esto era un problema muy preocupante para los líderes religiosos y las autoridades políticas. Los fariseos eran líderes espirituales por un lado, y los saduceos eran líderes políticos, judíos que eran del partido de los sacerdotes de Israel y que trabajaban muy de cerca con el imperio romano. Todos podían recordar cómo la sangre se había derramado en otras ocasiones cuando se levantaron hombres en contra de Roma. Lucas 19, 39 al 40 añade algo que revela algo de lo que sentían. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, «Maestro, reprende a tus discípulos». Pero él respondió, «Les digo que si estos se callan, las piedras clamarán». ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era el momento indicado. Esa reacción estaba moviendo los eventos hacia los propósitos de Dios. De hecho, el Evangelio de Juan nos dice que después de la resurrección de Lázaro, los fariseos y los sacerdotes se reunieron para hablar del problema de Jesús. Juan 11, del 47 al 48 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio. Y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Y en el versículo 53 nos dice lo que decidieron. Así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Mi hermano, esta entrada triunfal, a pesar del gozo de las multitudes, sirvió para cumplir los planes que Dios había establecido desde antes de la fundación de la tierra. Que el Hijo vendría a representar a todos los hombres como el segundo Adán, para morir en nuestro lugar, satisfacer la ira de Dios, cancelar nuestra deuda y restaurar por completo al Padre a todos los que confiamos en Él. Amén. Y por lo tanto, aquí está el tercer punto. En la entrada triunfal, los enemigos de Cristo comprendieron lo que significaba y temieron las consecuencias, lo que condujo a su arresto y ejecución. En conclusión, mi hermano, ¿qué entendemos por medio de esta historia? Primero, que Jesús realmente es el Rey prometido. se identificó como el rey, cumplió las profecías, pero no es suficiente creer que él es el rey de Israel. Necesitamos saber que él es realmente nuestro rey, es mi rey, es tu rey. Es más, es rey de reyes y señor de señores. Es el único que puede salvar al pecador y el que un día vendrá para establecer su reino para siempre. De hecho, su entrada triunfal prefigura una segunda y última entrada triunfal que se llevará a cabo cuando Cristo regrese. El pastor Vicente Díaz comenta sobre esto.
Cuando los ángeles despidieron a Jesús en el Monte de los Olivos, Jesús fue levantado en una nube y los ángeles le dijeron a los discípulos: ¿por qué están asombrados? Este mismo Jesús que habéis visto partir al cielo, así mismo vendrá. ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 19? Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. O sea, que lo que Zacarías profetizó en su capítulo 9, versículo 9, se cumplió en primera instancia cuando Jesús entró triunfalmente venciendo la muerte sobre un pollino, hijo de animal de asna. Hay una segunda profecía que tiene relación con esta primera, que está por cumplirse cuando Cristo venga a establecer su reino. De manera que el Domingo de Ramos apunta a una profecía dada por Zacarías 400 años antes que Cristo naciera, se cumple en Jesús, pero también se cumple cuando Cristo venga en las nubes para gobernar y para reinar sobre la tierra durante 1000 años, y también apunta a su reino celestial. O sea que las cuatro profecías, los cuatro pasajes están íntimamente relacionados: Zacarías 9:9, Mateo 21:5, Juan 12:9 y Apocalipsis 19:11. Esas cuatro citas bíblicas están hablando de un evento en el paralelo de la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, o sea, cuando Cristo entró sobre un pollino, y la segunda venida de Cristo, cuando Cristo viene con su nombre fiel y verdadero sobre un caballo blanco y con justicia juzga y pelea.
Gracias, pastor. Ahora, segundo, podemos saber que el entusiasmo por Cristo no basta. La multitud gritó y celebró, pero es muy probable que al verlo luego golpeado y sangriento frente a ellos, al lado de Poncio Pilato, muchos de los que gritaron «Hosana en las alturas», gritaron también «Crucifíquenlo». Necesitamos saber que entusiasmarnos con Jesús no nos salva. Tercero, debemos leer esta historia mirando hacia la cruz. En la entrada triunfal, Jesús se identificó como rey. Las multitudes lo aclamaron como rey y los líderes religiosos lo tomaron como excusa para acusarlo delante de las autoridades romanas y matarlo. Esto fue conforme al plan eterno de Dios. Mi hermano, necesitamos saber que el rey vino a entregar su vida para salvar la nuestra. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Esta Semana Santa, toma un momento para darle gracias al Rey que te salvó. Y si todavía eres uno de esos que solo se entusiasma con Jesús, pero no ha puesto toda su fe en Él, hazlo hoy. Él vino como un rey humilde y murió clavado en una cruz por tus pecados, pero resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Y mi hermano, un día vendrá como el gran rey. Pon toda tu esperanza en ese rey poderoso para salvar, para el perdón de tus pecados y la esperanza de vida eterna. Ora conmigo para terminar. Padre, gracias por esta historia que hemos estudiado hoy. En la entrada triunfal de Cristo, Señor, vemos nuestra esperanza. Que este rey manso y humilde, Señor, que vino a morir por nosotros, también vendrá otra vez como el gran rey, Señor, para establecer tu justicia y tu reino para siempre. Ayúdanos a confiar, a poner toda nuestra esperanza en Él. Padre, si hay alguien que todavía no ha creído, Señor, que hoy crea que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores y el único que es poderoso para salvar. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. Hermanos, si este episodio te ha bendecido, envíenos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Semana Santa. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.